Ha entrado en este estudio al galope Jerónimo José Martín, que se escapa del cine solamente para venir aquí a la copia, a la linterna, a contar los estrenos de este fin de semana.
11 estrenos.
Iba a decir los ensayos.
11 estrenos.
Porque no sé si ya dónde estoy. ¿11?
11 estrenos, o sea que efectivamente esta semana he salido un poco del cine.
Un poquito tocado. ¿No?
Para constiparme un poquito más y ya está.
Sí,
pero
sí,
bueno, ahí estamos.
Eso
ahí
dicen
estamos
por la redacción.
Ahí estamos.
Está Jerónimo muy constipado. Está de
estoy.
Lleva haciendo los hormigueros toda la semana.
Estoy malamente ahí.
Oh. Blade Runner, todo esto es para no decir que Blade Runner es una castaña, ¿o no?
No, no es una castaña pilonga, que es lo que dirían algunos.
Pero
algunos lo dicen pocos, lo dicen con la boca pequeña, pero yo creo que va a decepcionar a mucha gente, a pesar del entusiasmo de algunos críticos con esta nueva...
Blade Runner 2049.
Dale. Tal vez podrías ayudarme con un caso. Está creando un ejército. Dime qué recuerdas.
Saben que estás aquí. ¿Cuál es el plan?
Nosotros no huimos.
Aún no tienes ni idea de lo que es el dolor. Lo sabrás.
Una castaña pilonga no es, porque detrás está Denis Villeneuve,
sí,
que es un pedazo de director, como ha demostrado en películas como Prisioneros o como La llegada de Arrival, donde yo creo que se ganó la posibilidad de dirigir esta película, claro, siguiendo además las indicaciones del propio Ridley Scott, que dirigió la original en el año 1982 a partir de un relato de Philip K. Dick. Aquí 30 años después es otro Blade Runner, es decir, un policía que va buscando replicantes y sobre todo va buscando respuestas a las grandes preguntas: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién es bueno y quién es malo? ¿Y qué sentido tiene mi vida, si es que la tiene? Paternidad, maternidad, filiación, en fin, los grandes temas del cine contemporáneo existenciales. Que claro, Denis Villeneuve se tira a lo que a él le gusta, que es la ciencia ficción metafísica. Ya tenía mucho de eso la película original de Ridley Scott. Aquí tiene de fotógrafo a Roger Deakins, que es sensacional, con lo cual la ambientación, los efectos visuales, aquí más, digamos, campestre que urbanita, es más desértico la historia que urbanita, como era la original, pues está fenomenal, nadie puede discutir eso, es fascinante, es hipnótica incluso la puesta en escena de Denis Villeneuve, ¿no? Ryan Gosling está muy bien porque, como ha primado la intriga aquí, esa inexpresividad que algunos le achacan le va muy bien al personaje. Harrison Ford tarda un poquito en aparecer, pero cuando aparece humaniza mucho, y luego sí. Ana de Armas tiene un papel importante, aunque también sobre ella reposa ese tono más adulto, sórdido, también en el tratamiento explícito del sexo, que ya tenía la primera un poco, pero aquí cargan demasiado la mano. Yo creo que se les ha ido un poquito, ¿no? Y luego uno echa en falta a Vangelis, la verdad. Estamos escuchando a Hans Zimmer y Benjamin
Walfield. Ha hecho lo que ha podido,
hombre,
¿no?
Bueno, que han hecho lo que han podido, ¿no? O sea, no está mal, pero... Y luego, desde luego, el que no lo haya visto le va a costar meterse en el universo de Blade Runner con humanos replicantes, los típicos dilemas de los robots... o medio robots o semi robots, y luego tiene menos sorpresa, por tanto tiene menos acción, lo cual algunos se lo van a reprochar, y tiene sobre todo menos emoción, porque tenía 4 o 5 secuencias la película original de estas de una potencia brutal, incluido un final antológico, y aquí te cuesta encontrarlas, está al borde, le pasa un poquito como algunas películas contemporáneas. En fin, a pesar de los esfuerzos de la banda sonora, de un sonido impresionante, se va a llevar los Oscars seguro, le falta ese puntito.
Entonces hay que ir a verla.
Bueno,
sabiendo que no es,
o sea,
lo
no
que
poniendo,
se pensaba.
Esto, no poniendo las expectativas demasiado altas, porque si no la decepción puede ser mayor. ¿Es una mala película? No, es una buena película.
Te quedan 10 para contar.
Claro, pues nada, vamos a la siguiente, La cabaña.
No hay una respuesta fácil que alivie tu dolor.
¿Quieres que le perdone? Quiero que sufra como él me hizo sufrir.
¿Quieres la promesa de una vida sin dolor?
Sí.
Es imposible.
Esta de llorera, ¿no?
Esta es existencial también, si todas son existenciales. Está la gente que quiere respuestas. Esta es la adaptación de una novela de William P. Young, que ha vendido 6 millones de ejemplares en Estados Unidos. La típica fantasía religiosa. Un tipo que ha sufrido una pérdida tremenda, lo interpreta Sam Worthington, el que protagonizó Avatar, y pierde la fe en el hombre, en Dios, en todo el mundo, y Dios se le aparece y le da una oportunidad de rectificar. Además, se le aparece en forma de la Santísima Trinidad. Es fuerte el asunto, tiene su punto de interés, es más de Cineforum, creo que se alarga demasiado, es más protestante, digamos, o más evangélica que católica, pero tiene sus puntos de interés, porque quieras que no, todo lo que sea acercarse a Dios Padre, por un lado, ahí estamos otra vez con la paternidad, Dios Hijo, la filiación, que además es humano y uno está más cerca, y es Espíritu Santo, que es el lado New Age, tal, en fin, tiene su punto de interés, es muy de Cineforum. Quizá demasiado larga, va a ser machacada por cierta crítica, porque es la típica película americana, más bien sentimental y...
Llorera.
¿Cómo dices tú? ¿Cómo
llorera,
dices tú?
De llorera.
De llorera, un poquito de Venga. Llorera, pero da respuesta a un tema muy importante, que es el sentido del sufrimiento.
Te quedan 9.
El último traje.
Lo primero que sale a Polonia es el jueves. ¿Qué va a hacer en Polonia?
Voy a ver a un amigo que me salvó la vida.
¿Y qué le hace pensar que lo va a encontrar si no ha mantenido el contacto con él durante más de 70 años?
Me está esperando.
Mira, a mí me
un
parece...
drama argentino, Jerónimo.
Pero empieza como comedia costumbrista. Esto tiene su punto.
Ah, bueno, si empieza como comedia costumbrista,
me tranquiliza. Es de Pablo Solarz, que hizo Historias mínimas y Me casé con un boludo.
¡Hombre!
Que está bastante divertida.
¡Ah!
Y aquí es la historia de su abuelo.
Vamos.
Su abuelo un día le preguntó, porque le entrevistó esta semana a él y al protagonista, Miguel Ángel Sola, y le dijo a su abuelo: abuelo, pero tú eres de Polonia. Y dice: y hubo un silencio en mi casa. Polonia estaba prohibido decir en mi casa judío. Y entonces es la historia de cómo él, en un momento dado, siente la necesidad, siendo ya mayor, de llevar el último traje que hizo, porque era sastre, al hombre que le salvó la vida en Polonia. Entonces recorre media Europa, para quien en España conoce a Ángela Molina, tiene un encuentro con ella muy divertido. Son historias mínimas que van dando, convirtiendo la película de un drama, de una comedia costumbrista judía, en un drama de reconciliación y perdón intercultural, interreligioso, bastante bien llevado, con un Miguel Ángel Sola irreconocible, porque le han puesto un maquillaje de anciano brutal, pero que aún así se abre paso con una interpretación muy buena. A mí la verdad es que me ha gustado bastante y es una película que un público amplio podría recuperar dentro de tantos estrenos, ¿no?
Otra.
La siguiente es un poquito de excepción. Montaña entre nosotros.
Vaya semana.
Estamos en lo alto de una montaña.
Nadie sabe que estamos aquí.
Aguantaríamos 3 semanas sin comida, 3 días sin agua y 3 horas sin cobijo.
Vamos a morir juntos y ni siquiera te conozco.
No vamos a morir.
Pero Jerónimo, ¿qué te has tragado?
Es un melodrama, que no es en
tiempos
de guerra.
El viaje, lo de la montaña.
No, esto es que se estrella.
Llevas un rato. Ah, esto se estrella, ¿no?
Se estrella un médico y una periodista que deciden coger una avioneta y entonces estrellan en pleno montaña de Utah y entonces tienen que vivir un poco lo de viven, ¿te acuerdas, no?
Se comen entre ellos.
Un perro que peligra su vida.
Hay un perro.
Es el tercer personaje.
No,
es un spoiler, no lo voy a decir.
No lo digas.
Idris Elba y Kate Winslet, pero claro, surge ahí la llama. El melodrama. Entonces es muy previsible todo. Incluso lo del perro, lo que pasa es que son muy buenos actores.
Los
dos. Y el palestino Hani Abudasad, la verdad es que lo que está haciendo en Estados Unidos es más bien flojito. Debería haberse quedado. Su país que ha hecho un par de películas buenas. Es muy arrítmica esta.
Ya verás hasta el director de la película.
Y la siguiente es de perro estricto, ¿eh? Se titula Tu mejor amigo, es el protagonista.
¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Estamos aquí por algún motivo? Intentaba comprender todo lo que había visto. ¿Veía que tenía algún sentido?
Llegar a ser tu mejor amigo. Ese es mi propósito.
Pero es otro dilema existencial.
¿A un perro que piensa?
Claro. Existencial. No solo piensa, sino que se reencarna.
Lo va a tener que recuperar.
O sea, muere
semana,
y se reencarna, a veces en perro, a veces en perrita, en fin. Hay de todo, con todo tipo de historias.
Bueno.
Tiene su punto de interés. Es lacrimógeno, ¿eh? Porque es del sueco Lars Armstrong, que es especialista
en el
cine canino. Es el que hizo...
¿Ah, sí? ¿Es especialista en
el
cine canino?
Hizo Mi vida como un perro y luego Hachiko, Siempre a tu lado, que sabes de mucho llorar. Mira, ¿ves? Ya sabía yo que Belén iba a disfrutar
lo
de los perritos.
Pues nada, hija, vete a ver Tu mejor amigo.
Está bien, se basa en un bestseller de W. Bruce Cameron.
Porque la otra
es
no
simple,
sabemos,
pero maja, es un poco New Age por el tema este de... desde el punto de vista teológico, lo de la reencarnación de los perros que... Pero... Y luego aparece Dennis Quaid, que eso siempre es interesante porque es un buen actor y no está mal. O sea que esta se deja ver.
Otra.
Y la siguiente, la más divertida de la semana, es una coproducción argentino-española basada en una obra de teatro de Loren Bafí, que ha tenido bastante éxito aquí en España también. Se titula Toc Toc.
La gente cada vez está más
desorientada.
Me persiguen, ¿eh? Las líneas.
¿Estamos locos?
Sí.
A veces creo que puede ser muy mala. Como si otra persona viviera dentro de mí. O dos, o tres.
Un menudo circo estamos montando aquí.
Bueno, un grupo de pacientes de un psiquiatra, todos ellos afectados de TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo, cada uno más raro que el otro. no va el médico y empiezan
tiene tu trabajo,
a hacer terapia grupo. Es bastante divertida esta, y sobre todo está Paco León, Rosy de Palma, Alessandra Jiménez, pero sobre todo Adrián Lastra, que baila muy bien, por cierto, y está Óscar Martínez, que es uno de los actores argentinos.
Si te ha gustado esta, Jerónimo, por todo lo que has visto, yo
hombre,
lo comprendo.
Es que con tanto drama existencial, ver de pronto una comedia de estas más slastic y tal.
Profesión de riesgo la tuya. ¿Qué más
o sea,
te queda,
que no
hombre.
Está mal. Pues mira, luego está El Jardín de Janet, que es una película de estas de época, así, regularcitas, timbris. Está bien, llevada muy naturalista, muy minoritaria, no está mal. Morir. Muy dura película, pero interesante, Fernando Franco, con un tour de fuegos de Marian Álvarez y Andrés Gertrudis, y que es de una pareja que se ve enfrentada a la muerte porque él tiene un cáncer incurable.
Más.
Dura, pero interesante. Museum, que nos llega desde Japón, terror duro, del duro duro, además, o sea, muy heavy.
No estamos luego, para eso ya.
Y luego tenemos un documental bastante interesante, se titula Liberando un continente, Juan Pablo II y la revolución de la libertad. Es bastante bueno, ¿eh? Son declaraciones de un montón de expertos analizando el papel de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en toda la caída del comunismo y en toda la, digamos, vuelta a valores de europeos comunes. Está muy bien las declaraciones ahí de mucha gente. En el original lo narra Jim Caviezel, el que interpretó a Jesucristo, la Pasión de Cristo, y es un documental bastante bueno. O sea, es discutible, deja quizá demasiado bien a Ronald Reagan, a Les Valesa, que ya sabes que está un poquito discutido en su país. Yo he estado este verano y... Pero bueno, es enormemente interesante porque es una fase de la historia de Europa interesantísima, sobre todo por la caída de un sistema que parecía absolutamente intocable como era el comunismo. Y luego, una verdad muy incómoda, ahora o nunca, pues es de nuevo... Al Gore, pues patrocinando y haciéndonos ver los problemas del cambio climático, con momentos bastante buenos, y esta canción de One Republic, que está bastante bien, tiene imágenes muy buenas porque su fundación se mueve en todo el mundo y está muy bien, ¿no?
Entonces,
pero bueno, hay que
ver
bastante.
Blade Runner,
yo creo que hay que verla, sí, sí. Y luego, quien quiera arriesgar, hay películas muy interesantes, ¿eh? El Último Traje es muy buena película, La Cabaña también, y Toc Toc para echarse una risa. Si uno está así flojete, pues está bien. Si uno quiere sufrir mucho, que vaya a ver Morir. Y si quiere pensar la situación actual en función del pasado, que vaya a ver Liberando un Continente, Juan Pablo II y la Revolución de la Libertad, que está muy interesante.
Después de los estrenos de cine, en La Linterna, hablemos en serie. Good Night, Londres.
No hay Madrid.
Iván Alonso, hay que hablar de los Emmys y de una de las vencedoras, de las series vencedoras este año.
Sí, bueno, este año y desde, la verdad es que hace unos cuantos. Es seguramente la comedia más estrafalaria que mantiene aún la televisión y mezcla perfectamente, y es muy complicado, el humor con la crítica política. Y nos mete dentro, muy dentro de la Casa Blanca, pero Juan Pablo, en ojos de su vicepresidenta, y se llama VIP.
Ahora le veo.
De la Casa Blanca no quiere que mencionemos el petróleo, ni la maicena, ni los plásticos.
¿Me lo han jodido con el lápiz completamente?
Sí.
Vale, que queda aquí. Me queda hola y...
Bueno.
Las preposiciones.
La bienvenida a la vicepresidenta Selina Meyer.
Una de las series preferidas por los norteamericanos y que lleva muchos galardones a las espaldas, ¿verdad que sí, Iván?
Varios Emmys, Juan Pablo. Mejor comedia, aunque este año es verdad que no lo consiguió, se lo llevó Master of None, que es una comedia fantástica, pero había que traerlo sobre todo como homenaje a Julia Louis-Dreyfus, que es su protagonista principal, que la escuchábamos, que es Selina Meyer, que es una actriz, es la actriz con más Emmys de la historia, batiendo récords en este último, en 2017, ganó el sexto, el quinto por este... Por este papel, y que por cierto acaba de anunciar que tiene cáncer de mama, que seguramente va a salir de él con la misma energía con la que tiene en esta serie. El argumento, Juan Pablo, es muy sencillo. Al fin y al cabo es seguir la vida de Selina Meyer, que es una senadora que de repente, sin que ella se lo espere, va a asumir el cargo de forma inesperada de vicepresidenta del gobierno de los Estados Unidos. Le va a quedar grande cuando se va a dar cuenta de que está muy poco preparada. Y bueno, para ayudarla va a tener un peculiar grupo de trabajo, me río porque es fantástico. Está formado por Ana, que es la jefa del equipo, que es mujer de confianza, pero muy insegura, va a todos lados corriendo. Y luego hay un papel, que es el de Gary, que es el Tony Hale, el actor Tony Hale, que es fantástico. Es el ayudante de Selina, que va con él como si fuera, sinceramente, muchas veces en la serie sale como si fuera su perro, ¿no? Entonces le susurra al oído, le dice todas las cosas que tiene que decir, que se tiene que poner en cada momento. Es como un gemelo, ¿no? Un gemelo suyo de Selina, que al final es lo mejor de la serie junto a ella.
Pero Juan Pablo, que hay perros también en la serie de televisión, aunque sean humanos.
Lo sé, Jerónimo.
Animales de compañía.
Animales de compañía, la gente necesita.
Bueno,
ese tipo de chuchones.
Es una forma diferente de ver la política entonces, ¿no?
Sí, porque por ejemplo se ríen de la poca importancia que dicen ellos en la serie tiene este cargo en el gobierno norteamericano. Incluso hay varios pasajes en los que ella misma habla de como mujer florero, ¿no? Que es una mujer florero, le hacen muchos feos por ser solo la vicepresidenta. El equipo, como digo, es disparatado, la va a meter en mil líos políticos. Y banaliza un poco toda la seriedad de las series políticas últimamente, que estamos muy metidos en ellas, como House of Cards, que es todo muy serio, muy oscuro,
muy dramático,
muy duro, muy dramático. Y esto pues lo banaliza un poco, ¿no? Esto es reírte en cada momento de las cosas que pasan dentro de la Casa Blanca, fuera, en los mítines que ella da, los tropiezos que tiene, lo mejor, los diálogos a un ritmo de vértigo fantásticos, los tacos que suelta ella, porque ella habla a una velocidad impresionante y está enorme, aguanta todo el peso de la serie, es mal hablada, es insoportable, es desquiciada, es una bocazas, porque mete la pata muchísimas veces, pero es única y maravillosa y hace un papelón brutal que si se puede, Juan Pablo, si se puede, hay que verla en versión original. Está en Movistar Plus y está con la opción de versión original subtitulada. Y para apreciar lo buena comediante y lo bien que habla y lo bien que se desenvuelve Dreyfus, y para apreciar sobre todo los sonidos con las caras que pone, los sonidos que salen de su boca cuando sufre alguna de esas situaciones embarazosas que vive durante la serie.
¿Así hace ruiditos o qué?
Sí, hace muchas cosas.
Onomatopeyas, ella, es slasic,
sí,
eso.
Se desespera, le dice cosas al oído a su ayudante, sobre todo muchos tacos. Bueno, es impresionante cómo se maneja ella en el poder, porque claro, no está acostumbrada, entonces le vienen muchas cosas, como veíamos en el tráiler, de repente no se da cuenta y le cambian un discurso a mitad, tiene que entregar unos premios y no sabe a quién le entrega el premio porque el ayudante no le ha dado el papel. Bueno, es fantástica y te ríes.
¿Lleva seis temporadas?
Exacto, 6 temporadas y ha renovado por una séptima, y seguramente si a Dreyfus le sale bastante bien, esperemos que si ese cáncer que tiene y se recupera, pues seguramente dure mucho más, porque son capítulos de 30 minutillos que se pasan muy rápido, tienen 10, 12 episodios cada temporada y la ves volando porque te ríes muchísimo con ella y con su equipo y con la Casa Blanca en general, que es más divertida.
Da para
si
mucho
verdad,
la Casa Blanca
eso,
en la serie. Da para muchas series.
El ala oeste de la Casa Blanca es muy... Hay mucho que sacar ahí, seguramente esa serie lo siga haciendo.
Que he visto, Iván, que sepa Sucesor Designado. Está viendo series, para competir, sí, claro, contigo.
¿Estás viendo Sucesor Designado?
No, ya la he visto.
Ya la has visto.
¿Lo he visto?
Hombre,
entonces, pero hombre, es muy seria, o sea, como dices tú, me atrae más esta.
Claro, es que mucho mejor verla y te ríes con la Casa Blanca, que Sucesor Designado además es una catástrofe tan otra. Que
sí,
está muy bien
es,
la serie,
sí,
pero es una
tras
otra.
Pero además ves que la fórmula es muy tipo el ala oeste de la Casa Blanca, más la típica investigación policial. Esta parece que es más original, por lo menos, ¿no?
Bueno. Esta es muy buena y Julian Dreyfus está fantástica. Merecidos esos 5 Emmys que tiene por ella.
La semana que viene seguiremos hablando en serie en La Linterna. Adiós, Iván Alonso. Cuídate en Londres.
Por
good night,
supuesto
Londres.
Que sí. Good night, Madrid.
Adiós. Vete al cine, Jerónimo. ¿Cuántas tienes que ver esta semana, hombre?
No lo sé. No me ha dado tiempo a ver todavía la lista. Miedo me da.
Sí, bueno, es que pues, no, que es una profesión de riesgo la tuya.
Hombre, totalmente, fíjate.
Yo de verdad.
De quedarme dormido en el cine. Ese es el principal riesgo.
Rezo por ti.
Muy bien, porque te lo agradezco.
Que sé que lo
yo también lo
sé que
por
lo
ti,
necesitas.
Que lo sepas.
Verte 11 películas a la mitad truños, eso es, eres un santo, Jerónimo. Adiós.
Adiós.